Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Los militares de Venezuela no caerán en procesos de provocación. Esto es en referencia a la disputa de Guyana con referencia al Esequibo. Esto es en el contexto nacional. Mientras que en el contexto internacional tenemos información de Ecuador, y es que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el envío urgente de una ley económica para generar empleos en ese país. Con estas dos informaciones destacadas, amigos, damos inicio a nuestro recorrido informativo en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos con el contexto nacional. Los militares de Venezuela no caerán en provocaciones. Así lo dijo el comandante Santiago Infante Intriago con motivo del aniversario de la Fuerza Aérea Venezolana. También Nicolás Maduro emitió declaraciones, dijo que Venezuela tiene una fuerza militar que defiende su territorio y está lista y preparada. El presidente Nicolás Maduro aseguró este lunes que el país tiene una fuerza militar que defiende su territorio y podemos decir que Venezuela tiene una fuerza armada que hace respetar y que nuestro pueblo tiene una fuerza militar poderosa para protegerlo, para garantizar sus derechos constitucionales, para garantizar la paz. Así lo dijo Maduro en el acto con motivo del 103 aniversario de la aviación militar venezolana, transmitido esta información en el canal de todos los venezolanos, Venezolana de Televisión. En este sentido, Nicolás Maduro señaló también que el país tiene una fuerza armada con alta moral de combate, con alta disciplina y con una doctrina ajustada a la historia, a los tiempos, a un método táctico de resistencia y de combate revolucionario. También el comandante general de la aviación, Santiago Infante Intriago, aseguró durante este acto que el cuerpo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no caerá en provocaciones pero jamás entregará la soberanía sobre el territorio de la República. Esto en referencia a la disputa que tenemos con Guyana por unos casi 160 mil kilómetros al oeste del río Esequibo, sobre la cual Venezuela celebrará el próximo domingo un referéndum. También el ministro de la Defensa, Padrino López, señaló el día viernes que esta disputa no es una guerra armada por ahora y aseguró que los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana estarán vigilantes permanentemente de cualquier acción que atente contra la integridad nacional. Advirtió al entonces presidente guyanés Irfan Ali que convocando al Comando Sur de los Estados Unidos a establecer una base de operaciones en el territorio en cuestión, no se va a resolver este asunto. Esta información, amigos, la estamos tomando del portal de la agencia de noticias EFE. Nos vamos ahora a la otra noticia destacada que aparece en el portal Xinhua y tiene que ver con Ecuador. Y es que el presidente de Ecuador, Noboa, Daniel Noboa, anunció el envío urgente de una ley económica que permita generar empleos en ese país. Anunció que enviará a la Asamblea Nacional o al Congreso unicameral una ley económica urgente que genere empleo, como una de sus primeras decisiones económicas tras haber asumido el poder hace 4 días para un corto gobierno de tan solo 18 meses. El anuncio lo hizo en un mensaje en video difundido en su cuenta X, en la que habló de la grave situación económica en la que recibió el país. Dijo Noboa que la situación es muy dura y el Ecuador está en su peor momento. El nuevo Ecuador necesita de acciones inmediatas para asegurar recursos que permitan fortalecer la seguridad, el empleo y la protección a los más vulnerables. Así lo anunció Daniel Noboa, nuevo presidente de Ecuador. Y seguimos en materia internacional. La Volkswagen prepara despidos de trabajadores por las bajas ganancias. Las marcas de coches Volkswagen está preparando despidos para reducir así gastos y mejorar su rentabilidad. El negocio, como de costumbre, no será suficiente sin recortes significativos, así lo ha asegurado Thomas Schaffer, consejero delegado de la firma automovilística, a los representantes sindicales en Wolfsburg, ciudad alemana, donde se encuentra la sede del grupo al que esta marca da nombre. Tenemos que abordar los problemas críticos, incluido el personal, ha afirmado el directivo. Esta información destacada, amigos, la tenemos en la agencia de noticias Bloomberg. Y seguimos ahora con más informaciones. Esperemos a que las relaciones con Venezuela no cesen después del triunfo del fascista Javier Milei. Esto lo dice el embajador de Argentina en Venezuela, Oscar Laborde, quien es embajador de Argentina en Venezuela y es presidente parlamentario de Mercosur. Se refirió a las relaciones de ambos países tras el triunfo de Javier Milei en las presidenciales de esa nación. Yo espero que las opiniones de los gobiernos de Venezuela y Argentina no interrumpan la cooperación económica y cultural porque se ha avanzado mucho, indicó en una entrevista con la periodista Shirley Bernagui. Laborde aseveró que durante su gestión se cuadruplicó la balanza comercial y se consiguieron grandes inversiones en el agro y en el petróleo. Pero la realidad de Argentina es otra. Hay que recordarle a este ex embajador ya que la realidad de Argentina es otra y por eso la gente mayoritariamente votó por Javier Milei, nuevo presidente electo. Bueno, y los apagones y los diluyentes son los principales problemas en Venezuela para la producción de petróleo y gas. La falta de fiabilidad del servicio eléctrico unida a la falta de diluyente sigue siendo preocupante. A pesar de ello, la producción general de petróleo y gas de Venezuela ha aumentado en este 2023. Esto lo dicen declaraciones de altos cargos del sector de la agencia Argus. La semana pasada dice que la producción de petróleo de Venezuela ha aumentado hasta 850 mil barriles diarios y 4.5 billones de pies cúbicos diarios de gas natural desde el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, siguen existiendo obstáculos. El viceministro venezolano de hidrocarburos, Erickson Pérez, declaró al margen de una conferencia de la Cámara Petrolera de Venezuela, que se celebró en Caracas, que el objetivo de producción a corto plazo es de 1 millón de barriles diarios, pero que dependerán en gran medida del flujo constante de diluyente para mezclarlo con el petróleo extrapesado de la región del Orinoco. Esta información energética, amigos, la estamos dándole lectura de la agencia de noticias Argus. Y con esta información nos vamos a hacer la primera pausa musical. Ya estaremos de regreso. No se retire.
You know you took my hand. You pushed me up, you pulled me out. You done me good, do you understand? No one else around could have saved me. Oh, Jolie, you shone just like the sun. And like the dead, you came and you raised me. Jolie, look at what you done, baby. You may be young, but you got so much more than any girl I know. And I see your face most every place. Don't make no difference where I go, girl. So let's not fall so fast that we get crazy. Oh, Jolie, will you think of me? When your picture of me gets a little hazy, no, Jolie, it's only you I see. Jolie!
Con la nota positiva, amigos, abrimos este segmento y se la dedicamos a Jocelyn Brea, quien es nominada al premio Mejor Atleta Femenina de los Panaman Sport Awards. La atleta venezolana Jocelyn Brea fue nominada como Mejor Atleta Femenina de América en la Panaman Sport Awards, según informó el Comité Olímpico Venezolano este domingo a través de su cuenta de la red social X, en la que además invitó a los venezolanos a apoyar a la deportista criolla, quien obtuvo doble medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Jocelyn Brea ganó a principios de noviembre, en una primera competencia, la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Chile, en la categoría de 5.000 metros. Brea se convirtió así con sus 4:11.80 en la primera mujer y atleta de Venezuela en alcanzar dos medallas de oro en una misma edición en los Panamericanos. Fue nuestra nota positiva. Y cambiamos de información y frente a las elecciones del referendo por el Esequibo, el gobierno de Maduro anunció este lunes 27 de noviembre una jornada especial de cedulación en toda Venezuela hasta el próximo sábado 2 de diciembre. La información la dio a conocer la vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez durante una transmisión por televisión abierta. Dijo, se ha activado también el proceso de cedulación. El que no tenga cédula puede ir a cualquiera de las oficinas del SAIME y se va a activar también un operativo en espacios públicos para que puedan ir a sacar su cédula. Y según PDVSA, en los próximos días se normalizarán el despacho de gasolina en el estado Zulia. Juan Carlos Velázquez, quien es director de PDVSA Occidente, aseveró este lunes que en los próximos días se normalizará el despacho de combustible en el Zulia, previo hacia el referéndum consultivo sobre el Esequibo, que se realizará el próximo domingo 3 de diciembre. Información destacada en el portal La Verdad. Y el vicepresidente de Guyana, Bharat Jadeo, declaró este domingo 26 de noviembre, en torno a la creciente polémica por el Esequibo, respondiéndole hacia Nicolás Maduro sobre lo contemplado en la quinta pregunta del referéndum consultivo programado para este próximo 3 de diciembre, que menciona, entre otras cosas, la cedulación venezolana de los pobladores de ese territorio en disputa. Maduro, le dice el vicepresidente de Guyana, no queremos tus tarjetas de identificación. Es inútil. La gente está huyendo de tu país. La gente está huyendo de tu país. Delcy Maduro, la gente no lo quiere. No quieren esta tarjeta de identificación. Es inútil. Estamos felices de ser guyaneses y vivir en nuestro país. Esta información la estamos leyendo del portal Versión Final. Y Carlos Prosperi reapareció en las redes sociales para apoyar el referéndum sobre el consultivo. El candidato de las primarias, que fue muy polémico, aparece ahora nuevamente este lunes 27 de noviembre para manifestar su apoyo al referéndum consultivo sobre el Esequibo previsto a realizarse este 3 de diciembre. Dijo Prosperi, hoy se trata de nuestra nación, de defender a cada uno de los venezolanos y nuestro territorio, escribió en su mensaje, aunque aclaró que no apoya a quienes gobiernan, que tienen 24 años en Miraflores. Información que tomamos del portal Tal Cual. Por otra parte, tenemos que la Unión Europea está flexibilizando sanciones al gobierno de Maduro para facilitar, según, el acceso de ayuda humanitaria. La Unión Europea acordó este lunes relajar algunas disposiciones de las sanciones impuestas a una decena de regímenes, entre ellos Venezuela, Nicaragua y Túnez, para facilitar a las organizaciones humanitarias en la zona el acceso a la ayuda enviada en situaciones de crisis, en línea con lo establecido por Naciones Unidas. El Consejo introducirá excepciones en la congelación de activos que el bloque aplica a personas o entidades. Esta información la estamos dando lectura en el portal Versión Final. Y seguimos con esta polémica sobre el referendo y Guyana. El gobierno de Venezuela se enfrenta a elecciones pronto y le resulta difícil movilizar a la gente para que vote por el partido gobernante. Por lo tanto, están utilizando este referendo como una distracción de sus problemas internos. La gente ha huido del hambre y las dificultades en Venezuela. El gobierno allí no puede hacer campaña con el mismo vigor que ha hecho con este referéndum, dijo. Así lo dice el vicepresidente de Guyana, quien reiteró el compromiso de Guyana de mantener una zona de paz. Dijo que se explorará una mayor cooperación en materia de defensa con varios países para proteger la integridad territorial de la nación. Esto lo estamos tomando del portal de noticias de la agencia EFE. Y mientras tanto, en esta misma materia, Delcy Rodríguez denunció supuesto plan para sabotear al sistema eléctrico en el referéndum del Esequibo. La vicepresidenta mostró imágenes de un presunto sabotaje realizado en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, donde quitaron los pernos en una torre de transmisión eléctrica para afectar el servicio. Este es un mensaje para quienes están pensando que factores nacionales o internacionales en sabotear el servicio eléctrico, estamos encima de los servicios esenciales para que eventos como estos no se produzcan y puedan permitir que la gente vaya a votar y esté tranquila. Esto está en el portal Monitoreamos. Y nos preguntamos dónde están los organismos de seguridad, la Guardia Nacional Bolivariana, que custodia nuestros espacios, nuestras instituciones. ¿Dónde quedaría? ¿Dónde están? Bueno, amigos, vamos a ir cerrando este segmento informativo con los indicadores económicos para el día de hoy. Tenemos que el dólar today se cotiza en bolívares 37,46 céntimos. El paralelo Venezuela se cotiza también en 37,28 céntimos. Y la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está cotizada en bolívares 35,47 céntimos. El euro en bolívares 38,78 céntimos. Con las informaciones económicas, vamos a escuchar música de la buena que nos tiene preparado por allí nuestro amigo Invisible. Este tema extraordinario suena de esta manera. Escuchémoslos.
How can we you stop the rain from falling down. How can you stop us? That old sun from shining. What makes the world go round? And sometime I have to say, say, la 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 la, yeah. I just wanna live again, baby. How can you mend this broken man? Yeah. Somebody tell me, how can a loser ever win? I'ma say, baby, help me mend my this old broken heart. I think I know, I believe I feel like I got to, I feel like I wanna help again. How can you mend this broken heart? Somebody please tell me, how can you stop the rain from falling down? Oh, blow my clothes all wet, tell me, how can you mend mine? Please help me mend my broken heart. I think I believe I've got a feeling that I want to live, live and live. La 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 la.
Y ahora, amigos, nos corresponde hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país, y lo hacemos desde el estado Guárico. Es el Guárico está lleno de basura, específicamente el Tucupido. Está completamente colapsado. Se encuentra el vertedero de basura en el municipio José Félix Rivas, ubicado en el estado Guárico. Según denuncian de los habitantes que muestran preocupación ante la proliferación de enfermedades y cría de animales rastreros que llegan a las comunidades más cercanas. Manuel Blanco, secretario municipal de organización del partido Nuevo Tiempo, afirmó que realizó un recorrido por el sitio donde pudo evidenciar una gran cantidad de basura que es quemada a diario. Esta es la situación actual del vertedero de basura del municipio José Félix Rivas. Hasta la carretera es parte del depósito de escombros y desperdicios que hacen los señores usuarios del aseo urbano y algunos ciudadanos que también colaboran con este desastre, expresó. Información que estamos leyendo del portal Fe y Alegría Noticias. De Guárico nos vamos ahora al Delta Macuro y están reportando brotes de lechina, fiebre y gripe en San Francisco de Guayo, allá en el estado Delta Macuro. Unas 15 personas están padeciendo de lechina en la comunidad de San Francisco de Guayo, municipio Antonio Díaz, así lo reportó este lunes un habitante de esta localidad que no se identificó por temor a ser despedida de una nómina institucional. La ciudadana informó que los casos de lechina comenzaron a registrarse desde la semana pasada entre las personas adultas, jóvenes y niños. También añadió que existe un brote de gripe y fiebre entre los habitantes. Se desconoce si es producto de la misma lechina. Estamos tomando esta información del portal Tane Tanae, de allá del estado Delta Amacuro. Y bueno, la línea Sarría Simón Rodríguez en Caracas está cumpliendo 71 años, rodando al servicio de su comunidad. Así lo informó Michael Durán, quien es presidente de la línea Sarría Simón Rodríguez en la ciudad de Caracas.
la Unión Conductores Sarría Simón Rodríguez. Nació en el tradicional sector caraqueño de Sarría, municipio Libertador, parroquia El Recreo, hace 71 años. En paralelo a la construcción de la unidad vecinal obrera Pedro Camejo, y alargan la ruta luego con la construcción de la unidad vecinal para la clase media, urbanización Simón Rodríguez. Bueno, esta línea, todas estas obras se realizaron durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, y la ruta de la línea abarcó igualmente el sector popular, el barrio antes denominado Párate Bueno, que a partir del año 58, cuando el Banco Obrero construyó la urbanización Pinto Salinas, pasó a llamarse Pinto Salinas. Así que bueno, esta línea está cumpliendo, esta asociación de conductores es una suma de emprendimientos familiares compuesta por, en su mayoría, por transportistas oriundos de dicha comunidad, y esto le da mucha fortaleza y capacidad de resiliencia, comentó Ana Arias Tiguieta, una mujer transportista, y es la secretaria también de organización de esa línea de transporte. Así finalizamos nuestro recorrido informativo, amigos. Nuestro amigo invisible nos señala que ya debemos cumplir con la pausa musical. Escuchemos este tema y ya estaremos de regreso para continuar con más de los hechos y sus protagonistas.
Thank you.
Presentamos la nota deportiva en su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, Argentina cayó ante Alemania en los penales en el Mundial Sub-17 2023. El seleccionado dirigido por Diego Placente igualó 3-3 y perdió en la definición desde los 12 pasos. Ahora jugará por el tercer puesto. No pudo ser para los chicos argentinos, parece una maldición. Pero cuando parecía todo dado para que jugaran por primera vez una final en esta categoría, los errores privaron a esta muy buena selección de un premio que merecía. La selección sub-17 cayó en los semifinales del Mundial de Indonesia, en los penales frente a Alemania, luego de haber igualado 3-3 en el tiempo irregular. El conjunto dirigido por Diego Placente jugará el viernes próximo por el tercer puesto frente al perdedor del encuentro que disputarán este martes Francia y Malí. Vamos a continuar, amigos, con más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos al contexto nacional nuevamente. María Corina Machado reiteró que Venezuela demanda un encuentro de los venezolanos de bien. Esto lo dijo la candidata presidencial en Falcón, quien reiteró este lunes que actualmente el reto que demanda Venezuela es un encuentro de todos los ciudadanos. Es un momento de la política, de la gran política, entendiendo lo que ello implica y cómo podemos hacer con partidos que se abren a la sociedad y son un servicio a la sociedad. El país demanda un encuentro de los venezolanos de bien, con posiciones de mucha firmeza, expresó durante el Foro Presidenciales 2024, Unidad y Voto. Información que está destacada en el portal de Alberto Nunes. Y fue detenido y puesto tras la reja un político en Venezuela por criticar al gobierno de Nicolás Maduro en las redes sociales. Bueno, un tribunal de control en la ciudad de Valencia, en el centro norte del país, ha ordenado la puesta en prisión del dirigente político opositor Nelson Piñero, quien es militante del partido Encuentro Ciudadano, bajo las acusaciones de instigación al odio. Personas allegadas a la defensa de Piñero relatan que el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, se presentó en la casa del activista cerca de la medianoche, sin orden de allanamiento, anunciando a la familia, su padre y su hijo, que cumplían con la orden de detenerlo. Bueno, el dirigente político, un cuadro nacional de la organización, fue trasladado a la sede del SEBIN en Naguanagua, al norte de Valencia, acusado de delitos penales por el contenido que hizo después su pronunciamiento en las redes sociales. Solórzano, quien es abogado que tiene una prolongada labor en la defensa de los derechos humanos y los prisioneros políticos en el país, dijo que la famosa ley contra el odio promulgado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente del Chavismo cercena en sus funciones al Parlamento electo en 2015, es inconstitucional. Solórzano agregó que ninguno de los elementos penales que le quieren adjudicar a Nelson tiene lugar en este caso. Esta información la estamos leyendo de la nota de prensa que hace el periodista Alonso Moleiro. Volvamos nuevamente al contexto de este conflicto entre Guyana y Venezuela. Todos los guyaneses deben tener claro que el Esequibo pertenece a Guyana. Así lo dice el ex primer ministro Mark Phillips. El ex primer ministro Mark Phillips dijo que el personal de la oficina y varios otros organismos interrelacionados participaron en un programa de sensibilización sobre esta polémica fronteriza con Venezuela. Dijo, edúquense y eduquen a sus hijos. A raíz de los crecientes reclamos de Venezuela sobre el territorio Esequibo de Guyana, la educación y la concientización pública son fundamentales para garantizar que se salvaguarde la soberanía del país. Así lo dijo el primer ministro, el brigadier retirado Mark Phillips. Esto lo dijo en un evento de sensibilización celebrado el lunes en su oficina de Canning Street, Königsburg, Georgetown. El ex jefe de personal de la Fuerza de Defensa de Guyana instó al público a informarse sobre la historia del país y esta controversia fronteriza con Venezuela. Información que estamos destacando, amigos, del portal Guyana Crónica. Y cambiamos de información. La captura de un barco israelí pone en vilo el transporte marítimo. El barco Galaxy Liadir, operado por Japón y de bandera británica, capturado por los hutúes en el Mar Rojo,
Desde que los hutíes capturaron un barco de propiedad israelí en el Mar Rojo, el transporte marítimo mundial evalúa el aumento de peligros potenciales. ¿Cómo se vería afectado el comercio mundial? Bueno, este 19 de noviembre los hutíes de Yemen se apoderaron de un barco de carga operado por japoneses en el Mar Rojo y hombres armados saltaron a su cubierta desde un helicóptero antes de izar banderas palestinas y yemeníes. Según el operador de valores londinenses, el Galaxy Leader es propiedad de una empresa registrada bajo Raycar Carriers, con sede en la isla de Man, una unidad de Ray Shipping constituida en Tel Aviv que pertenece a Abraham Ungar, un empresario israelí. Información que estamos leyendo y dándole lectura, amigos, del portal de noticias DW. Y mientras tanto, veamos otra información de carácter energético. La OPEP busca mantener el control de producción entre sus desacuerdos y los precios a la baja. Es así que la OPEP busca enfrentar un escenario con divergencias, especialmente por las cuotas de reducción, mientras los precios caen y la producción de OPEP no sube. La OPEP enfrenta entonces un escenario con divergencias, especialmente por las cuotas de reducción, mientras estos precios caen y la producción no sube. En este centro del debate se sitúa cómo repartir el fardo entre los 13 miembros de la Organización de Petróleos de OPEP, liderados por Arabia Saudita, y sus 10 aliados encabezados por Rusia. Esta información energética, amigos, la estamos tomando de los diferentes portales de noticias, en este caso de la agencia AFP. Y vamos a información de carácter nacional y así cerramos nuestro programa en el día de hoy. La SUDEBAN emitió una circular sobre la implementación y uso de tecnología de proximidad sin contacto. La circular enviada a todas las instituciones bancarias, compañías, emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, débito, propagandas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, instituciones de tecnología financiera y redes interbancarias, relativa a la implementación y uso de tecnología de proximidad sin contacto. Dice la nota que se dirige a la de conformidad con lo previsto en los numerales 9, 13 y 26 del artículo 171, en consonancia con el numeral 7 del artículo 172, con decreto de rango y valor y fuerza de ley de instituciones del sector bancario, con la resolución número 6315 de fecha 12 de junio del 2015, esto visto el surgimiento de la tecnología de comunicación sin contacto que accede al intercambio de datos entre dos dispositivos de forma rápida. Considerando la incorporación entonces de este tipo de tecnología inalámbrica de corto alcance en las tarjetas de pago electrónico o financiamiento. En virtud de esto expuesto, esta superintendencia le instruye a esa institución que deberá remitir ante la superintendencia de las instituciones del sector bancario la solicitud de autorización de proyecto respectivo en caso de que estime implementar el servicio de puntos de venta de tecnología de proximidad sin contacto. Esta información económica, amigos, para cerrar nuestro programa en el día de hoy, la estamos tomando del portal Banca y Negocios. Está y también en el portal Finanzas Digital. De esta manera, amigos, estamos llegando al final de su programa Hechos y Protagonistas, agradeciéndoles, como siempre, su grata compañía en nombre del equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, quien está desde la coordinación general, de nuestro amigo invisible que coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que también nos pueden escuchar todos los episodios de nuestro programa a través de las redes sociales en nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Carlos Chaudari por allí no puede ubicar y escucharnos a la hora, el momento, así cuando usted lo desee. Todos los episodios están allí en nuestras redes sociales. Por nuestra parte, les decimos nuevamente gracias
¿Y qué será? Hasta la próxima.